En Estados Unidos, los republicanos lograron el control de la Cámara de Representantes y ganaron terreno en el Senado, aunque no la mayoría. Las elecciones realizadas ayer significaron un revés para el presidente Barack Obama, ya que ahora no tendrá mayoría en la Cámara Baja y podría darse entonces la revisión de algunas de sus principales reformas. Los republicanos arrebataron al menos 51 escaños a los demócratas, más de los 39 que necesitaban para ganar el control de la Cámara de Representantes. Esto va a determinar la salida de la actual presidenta de ese cuerpo, la demócrata Nancy Pelosi, que se prevé será sustituida por el republicano John Boehner, el nuevo líder emergente. Anoche, Boehner dijo que la nueva mayoría está preparada para hacer las cosas de forma diferente.
I'm here to tell you tonight that our new majority will prepare to do things differently, to take a new approach that hasn't been tried in Washington before by either party. It starts with cutting spending instead of increasing it. Reducing the size of government instead of increasing it. And reforming the way Congress works and giving the government back to the American people.
Con su voz, esta mayoría va a realizar una nueva aproximación a Washington para recortar el gasto en lugar de incrementarlo a través de la reducción del tamaño del gobierno y para ayudar a que los pequeños negocios vuelvan a funcionar. La prioridad de la gente será nuestra prioridad, decía Boehner. Se espera que en la tarde de hoy Obama hable públicamente sobre el resultado. Aún no lo ha hecho. Anoche, sí, se sabe, se comunicó con los líderes republicanos para transmitirles su disposición a trabajar en conjunto. Para un primer análisis de estas elecciones del día de ayer, el contacto es con Silvia Pisani, corresponsal del diario La Nación en Estados Unidos, colaboradora de En Perspectiva. Silvia, buen día, gracias por atendernos tan temprano.
Hola, muy buenos días para ustedes.
¿Qué interpretación, cuál es la primera que se puede hacer a propósito de lo que hasta ahora se conoce dejaron las urnas? ¿Por qué este vuelco?
Uno podría decir que lo que venimos escuchando, que es básicamente el malestar económico. A fuerza de repetirlo, las palabras a veces pierden un poco de fuerza, pero es importante entender que en este país se está viviendo una dificultad económica seria, que hay gente, 2 millones de familias que viven con el miedo de perder su casa, que no hay trabajo, que el dinero no alcanza. Los norteamericanos no son personas muy acostumbradas a la incertidumbre. Y este es uno de los primeros factores, yo diría que muy importante. Y junto con este, el otro, que es una cuestión de estilos, una cuestión de arrogancia. Se empezó a ver en el equipo de Obama y en Obama mismo una cierta arrogancia en la forma de encarar las cosas. Hoy a la mañana, ahora mismo, mientras esperaba el contacto con ustedes, estaba escuchando radio local y los comentarios de los primeros ciudadanos de a pie que salen a hablar y a comentar lo que ha ocurrido. Y hay gente que está diciendo, yo no lo podía ver a Obama riendo y saliendo con su sonrisita todos los días en televisión como si no estuviéramos sufriendo. Es decir, una especie de distancia en el estilo, y el estilo es lo que lleva al abordaje. Acá todavía no se entiende, la gente no entiende, ¿por qué Obama dedicó tanto tiempo a una reforma sanitaria cuando lo que le están pidiendo es trabajo? Estas son las primeras interpretaciones, ¿no? El enojo, la decepción, el estilo de Obama, cierta distancia en un hombre que pudo ser tan próximo durante la campaña. Y yo diría, como punto final de esta primera lectura, la lógica, y es que todo lo que sube tiene que bajar. La pregunta es, obviamente, si había que bajar tan rápido y tan a los ponchazos.
Ahora, Obama mismo asumió un protagonismo fuerte en la campaña, especialmente en los últimos días. Diría que hasta ayer mismo, ¿no?, participando en entrevistas radiofónicas en algunas ciudades y estados clave para incentivar a los demócratas a salir a votar, etcétera. Entonces, ¿cómo sale él de esta instancia?
Muy golpeado, muy pero muy golpeado, no te quepa duda de eso. Y la pregunta es, ¿por qué tuvo que salir él? De verdad, en las últimas semanas, una de las cosas llamativas aquí era la bajada de hombros, hasta la actitud física de los demócratas. O sea, uno los veía alicaídos. Un dato, en la publicidad que llegaba por correo a los votantes, muchos de los representantes demócratas no ponían que eran demócratas en sus boletas. O sea, era como directamente tratar de sobrevivir en el cargo ocultando que eran demócratas. Hagan un ejercicio y entren a la todavía página de internet de la Cámara de Representantes y van a ver que les cuesta identificar a muchos demócratas como tales en sus páginas de internet oficiales del Congreso. Había un estado de ánimo, casi una conciencia de derrota en los demócratas antes del comicio, y fue Obama el que salió a fustazos a tratar de levantar los ánimos y ocurrió lo que yo nunca había visto, y es que en el desarrollo de una elección el presidente estaba, como tú dices, dando entrevistas y animando a la gente a ir a votar. Les cuento que me acaba de dejar aquí bajo la puerta el canillita el Washington Post y el New York Times, impresionantes las portadas donde se reconoce básicamente como nuevo fenómeno el triunfo del Tea Party.
Ah, bueno, y esa era la pregunta siguiente, ¿no? Dentro del Partido Republicano, ¿qué performance terminó teniendo el Tea Party? Este grupo conservador, liberal, de ultraderecha, en fin, ha recibido distintas denominaciones que por ahora está en el Partido Republicano. No está muy claro que vaya a continuar. De algún modo, ayer sus voceros decían, le están dando una nueva oportunidad al partido. ¿Cómo es todo esto?
Es increíble, es impresionante. Eso fue realmente notable. Dándole una oportunidad, le vamos a dar una oportunidad al Partido Republicano. Esta es la bronca, este es el enojo. Yo he discutido mucho con colegas acá en Washington. Uno discute con cierta humildad, obviamente, porque soy recién llegada a esta ciudad y tal vez por eso miro las cosas sin prejuicio. Y de verdad, una de las cosas que más me llamó la atención acá era la fuerza de ese Tea Party. Uno iba a las manifestaciones y veía que la gente que estaba ahí estaba porque quería, no porque por militancia o por pertenencia ideológica o por tradición familiar con un partido. No. La gente estaba ahí porque realmente no llega a fin de mes, está harta de que le cobren impuestos carísimos. Y este es ese enojo. Este es ese enojo que se canalizó a través del Tea Party y que el otro día, en una nota muy interesante, Mario Vargas Llosa explicaba que en realidad todo esto, el menor Estado, el pedido de dejar actuar a las empresas, la no intervención estatal, pega mucho con lo que es el espíritu de este país y que por eso también se explica un poco la fuerza del Tea Party. ¿Qué pasará con el Tea Party? Excelente pregunta. En este momento es una asociación de conveniencia mutua entre una fuerza que no es un partido y un partido que no tiene fuerza, el republicano. Entonces, se asociaron los dos y es una asociación perfecta. ¿Quién va a ser el jefe de esta asociación? ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a bajar la línea? Y yo, en estas cosas es cuando uno ve cuando va al casamiento de una pareja y uno sospecha que las cosas no van a andar bien. Puede haber problemas de convivencia, seguro que los va a haber, y hay que ver si son sabios como para poder encaminarlos.
Pero ¿cómo votaron en comparación con lo que se esperaba o con lo que los analistas marcaban a partir de las encuestas?
¿Cómo votaron?
Claro, ¿qué porcentaje finalmente lograron dentro del Partido Republicano? ¿Qué peso terminan teniendo en el Partido Republicano?
Todavía estamos haciendo la evaluación final, pero han llegado a meter más o menos unos 70 de sus candidatos propios. Es una cosa impresionante, o sea, en diferentes estratos, digamos, ¿no? O sea, a ver, pusieron sus principales cabezas en Florida y en Kentucky, dos de sus grandes ideólogos, que son Rand Paul y Marco Rubio. Yo diría que hay que seguir mucho a Marco Rubio en Florida, que es un candidato muy joven, bueno, senador ahora, senador consagrado, del que se habla como el Obama republicano, el Obama de derecha. Tiene mucho en común con Obama, así que yo diría que hay que seguirlo mucho. Han sufrido algunas derrotas importantes también los del Tea Party, y aún así Aún así, lo que salta a la vista es la fuerza de un movimiento nuevo que ha encajado así, fácil, como 70 o 80 de sus propios candidatos, tanto en, sobre todo en representantes.
Hablando de nuevas figuras, ¿quién es el líder republicano que emerge? ¿Quién es este senador John Boehner?
Un desconocido para buena parte de los norteamericanos. Es un hombre de Ohio. Es un hombre que, estas vueltas de las elecciones de Estados Unidos, es un hombre que hace 10 años estaba pensando en retirarse de la política porque se consideraba derrotado y fuera de ella. El vaivén de estos últimos tiempos en los Estados Unidos permite estas subidas y estas bajadas. Es un hombre que tiene un cierto aspecto frívolo a la gente, entre las cosas que le llaman la atención es que es un hombre del norte y está siempre bronceado, es un hombre, un amante de la cámara gamma, de la cámara solar, y es una persona que hasta ahora se desempeñaba como el jefe de la oposición, de los republicanos en diputados, en representantes. Empieza una nueva chance y lo primero que hace, lo hizo anoche ya, bueno, creo que era el discurso con el que tú abriste el bloque, ya estaba imponiendo condiciones económicas y diciendo que bueno, que hay que cambiar el curso y haciéndose sentir muy fuertemente. No sé si es la estrategia adecuada, pero bueno, es lo que está haciendo.
Silvia, recordemos para los oyentes que ayer se renovaba el total de las bancas de la Cámara de Representantes. En el Senado se renovaban 37 de las 100. Y según veníamos mencionando en el arranque y a la espera de números definitivos, lo que sí está claro es que los republicanos consiguen la mayoría en la Cámara de Representantes y que no la logran en el Senado. Y esto último lo destaco porque, en definitiva, el resultado para el Partido Demócrata pudo haber sido peor. Podían haber perdido también la mayoría en el Senado y eso no se dio. Entonces, con este poder repartido, ¿qué tipo de gobierno puede esperarse de ahora en adelante?
Va a ser un gobierno bastante difícil, si... Porque una de las cosas que uno se equivoca a veces cuando analizamos Estados Unidos es creer que las fuerzas partidarias son monolíticas. En los demócratas, sobre todo, eso no pasa. Recordemos que Obama llegó hasta donde llegó con mayoría propia y aún así tuvo que sufrir mucho para poder impulsar alguno de sus proyectos. Imagínense ahora con una cámara que no le es propia. Yo lo que creo es que viene una etapa muy complicada para este país.
Pero, por ejemplo, ¿puede efectivamente ocurrir que esa mayoría republicana en la Cámara de Representantes dé marcha atrás, derogue reformas ya obtenidas por la administración Obama? Por ejemplo, la de la salud.
Sería un golpe, sí, claro. Y no me cabe duda de que lo van a buscar. Sí, sí, porque ellos sostienen que esa reforma directamente es un caos para la economía del país. A mí no me asombraría que avanzaran con eso, no para nada.
Ahora, ¿cómo funcionaría eso? Porque los republicanos tienen mayoría en diputados, en la Cámara de Representantes, no en el Senado, ¿entonces?
Entonces comenzarían las revisiones, partiría obviamente de diputados, senadores se opondría, ellos tendrían que insistir, podrían llegar a hacerlo y le quedaría al presidente, puede bloquearlo el presidente, si la Cámara se impone, si la Cámara insiste con mayoría aumentada, podría llegar a que el presidente lo vetara, podría ejercer el veto Obama. No sé si llegaría a una medida de ese tipo, pero puestos a extremos, tanto como imaginar que sí, que pueden llegar a intentarlo, y bueno, sí, le quedaría a Obama eventualmente el ejercicio del veto.
El mensaje que salió ayer de la Casa Blanca en la noche misma fue que Obama se había comunicado con el senador John Boehner para exhortarlo a trabajar en conjunto. ¿Qué podría ser eso?
Precisamente eso, tratar de evitar estas cosas, de evitar estos bloqueos. Van a venir tiempos muy complicados, sí, de verdad, para los norteamericanos y por ende para buena parte de la economía occidental. Si es que acá entramos en una etapa de bloqueo, de marcha atrás y de idas y venidas, va a ser difícil. Todo esto se traduce en incertidumbre, se traduce en parálisis, o sea que evidentemente Obama va a intentar que esto no ocurra. Yo lo que diría es que hay que estar muy atentos dentro de muy poquitas horas a ver qué Obama parece cuando a la una de aquí se concrete la conferencia de prensa que está citando en la Casa Blanca, y ahí empezaremos a ver qué presidente emerge de este mensaje que ha recibido.
Es evidente que va a ser otro Obama, ¿no?
Eso es lo que dicen sus colaboradores. La verdad es que yo no vi otro Obama antes de que del comicio y durante el comicio incluso. Seguía hablando de los republicanos como los otros, los del otro bando. O sea, no vi un cambio ni de discurso ni de actitud aún cuando ya tenía la cresta de la ola sobre la cabeza. O sea que hay que ver qué presidente emerge. Insisto, yo ya cuando tenía el mensaje le estaba pasando por debajo de la puerta, el sobre le estaba llegando, el presidente seguía siendo el mismo. Hay que ver.
¿Cómo está el tiempo esta mañana allí en Washington, Silvia?
Muy frío, es impresionante. Ha llegado el invierno de repente, estábamos en una pequeña primaverita, se ha terminado y esto a lo mejor es casi una metáfora.
Silvia Pisani, gracias por acompañarnos con estos primeros apuntes. Volvemos a conversar en estos días, ¿eh?
Hasta luego.